¿Qué tal, Romina, Edgardo? Buenos días. Muchas gracias por la invitación y poder estar en contacto en estos momentos tan importantes para el país, ¿no?
Gabriela, ¿tuviste la oportunidad de ver el debate, de observarlo?
Sí, por supuesto. Y generó también mucho interés, entusiasmo aquí con los colegas en México. Inmediatamente cuando llegué hace una semana, lo primero que me preguntaron era cómo estaba la situación de la campaña, cuándo era el debate, así que sí, lo vimos en vivo.
Bueno, Gabriela, y por eso también te convocábamos para conocer tus impresiones, diferentes ejes de análisis quizás, y la pregunta, ¿no? Que nos hacemos al margen del espectáculo, porque estamos hablando también de una cuestión racional que tiene que ver con el debate de ideas, pero también, bueno, de lo que tiene que ver las reglas de juego del propio debate y de la exposición mediática, televisiva, que podemos llamar, ¿no? como espectáculo, ¿hasta dónde le sirve a los candidatos y cuán importante es mostrarse firmes? Que decíamos que nos pareció que los cinco fueron firmes en sus discursos y además muy específicos ahí con el tiempo, lo pudieron manejar muy bien, pero no sé cuál es tu impresión.
Bueno, con respecto al debate, dos cuestiones. Una, que generó realmente mucha expectativa, y eso se ve por los números del rating que hubo, ya sea en los distintos canales de TV, en las redes. Tuvo hasta 40 puntos de rating, por lo que pude revisar en los cálculos posteriores. Así que yo creo que en ese sentido fue muy importante, ¿no? Que la gente estaba realmente interesada en ver qué dicen sus candidatos o conocer un poco los candidatos, aquellos que no han decidido aún su voto. Con respecto a las reglas, sí, ha habido muchas críticas, se puede mejorar, no nos olvidemos que los debates son obligatorios desde hace poco tiempo. Candidatos anteriores al 2017 se negaban a ir
Sí,
a los
recordamos
debates. Claro, yo dije.
ese plano vacío de un Scioli que no asistió, ¿no?
Claro, no asistió en el primer debate, luego en la segunda vuelta sí. Ahora, bueno, el presidente Alfonsín tampoco quería los debates, así que yo creo que en términos de instituciones de la democracia es algo muy positivo y ha generado interés. Y por el otro lado, creo que cada candidato llevó algo bueno de este debate. Los que no eran muy conocidos se hicieron más conocidos, aquellos que tienen unas ideas firmes se plantaron en sus propias ideas. Y para mí fue bastante un empate técnico. Creo que van a tener que trabajar un poco más, más allá de si las reglas son limitantes, de las reglas del debate en sí son limitantes, van a tener que trabajar un poco más para el próximo debate si quieren tener, digamos, una ventaja marginal sobre los otros. También un problema del debate es que son muchos candidatos, no es uno a uno.
Claro, y el
Entonces,
tema es que no hay tiempo como para que expongan ideas, propuestas, ¿no?
sí, bueno, yo creo que hubo pocas ideas en general, ¿no? Pero también tiene que ver con eso de que son tantos los candidatos. Me parece que la parte de la réplica estuvo mal organizada. Eso por ahí los organizadores podrían trabajar ellos un poco más, no tanto los candidatos. Pero creo que en términos del debate democrático fue algo positivo. Hubo mucha profesionalización de los candidatos. Estaban todos muy preocupados, porque como es una elección muy ajustada, más allá de la participación de Schiaretti y de Miriam Breckman, es muy ajustado. Entonces, como estamos trabajando en los márgenes, los candidatos estaban un poco también preocupados en no decir nada que al día siguiente fuera muy explosivo.
Ahora,
Así que,
sobre
sí,
todo, perdón,
perdón,
¿no?
Edgardo.
Pero en este sentido, ¿vos cómo crees que percibe el votante, el ciudadano, después de este debate, cómo quedó, ¿no? Es decir, si tenía dudas, si yo digo, bueno, después de un debate, ¿puedo aclarar esas dudas o vos creés que todavía estoy ahí?
No, yo creo que aquellos que no están decididos aún están esperando por el segundo debate. Yo creo que este debate solamente confirmó los votantes duros de cada sector. Y bueno, también dejó reflejado, por ejemplo, lo buena oradora que es Miriam Breckman, para la gente que no la conocía. Yo creo que en términos de oratoria fue la mejor de todas. Pero yo creo que no, que este debate no decidió nada para aquellos que aún tienen dudas a quién votar. Por eso les decía, creo que los candidatos van a tener que, y sus equipos, van a tener que dejar un poquitito el caucheo ultra profesional de lado y pensar realmente qué es lo que puede tener un impacto para modificar esos márgenes en sí. los que están trabajando todos.
Vos hablabas de Miriam Bregman y su oratoria, pero también me pareció al momento de contraponer, ¿no? De hacer la pantalla dividida y de mostrar al que pregunta y contesta o al que usa el derecho a réplica, ¿no? También lo gestual está presente, ¿no? En el plano.
Sí, por supuesto. Sí, hay, digamos, parte de la palabra y parte de lo simbólico, ¿no? De lo gestual. Ahí, bueno, creo que Milei, en vez de decir cosas fuera de tono, hizo gestos un poco fuera de tono. Creo que Massa, que también es un gran orador, recibió algunos embates con, como decimos en la jerga, un poco cara de póker, lo hizo bastante bien, sin, digamos, ofuscarse. Sí, yo creo que también. También hubo mucha gente que escuchó el debate sin ver las imágenes, ¿no? Ajá. Entonces, ahí digamos, la palabra contó más que lo gestual, claro. En términos del rating o de la cantidad de gente que vio el debate, porque sobre todo los más jóvenes es muy difícil que se sienten frente a la pantalla a ver todo el debate, a ver todas las imágenes, ¿no?
Claro, eso decíamos y cuestionábamos con el tiempo el otro día acá, ayer con Edgardo, y él decía, bueno, es poco tiempo, pero a la vez también se extiende más y hay un público que ya no lo sigue, ¿no? Una cuestión que hoy todo dura, es tan corto, y el video de un minuto o la historia de 30 segundos y esos tiempos tan...
Claro que lo veíamos, uno observaba a cada uno de los candidatos cuando estaba hablando, que estaba mirando el reloj, claro. Que estaba hablando y que estaba viendo cómo redondeaba la idea para terminar justo, viste, con el tiempo, ¿no?
Sí, no, yo creo que ellos hicieron un muy buen trabajo, no se extendieron, no hubo grandes discusiones. Por eso hubo una gran profesionalización en este debate, que era a veces lo que le demandamos a nuestros dirigentes, y yo creo que el debate mostró positivamente eso, que tal vez le sacó un poco de espontaneidad, digamos, un poco de chicana. Entonces,
y la no falta de respeto, me pareció también que eso es de destacar, ¿no?
Sí, totalmente. Yo creo que ha sido bueno para las instituciones democráticas este debate, y hay que esperar al próximo. Pero como les decía, por lo que vi, por los números que vi posterior al debate, esto no decidió nada.
No.
Creo que este es el primer round, ¿no?
Gabriela, ¿cómo lo viste con respecto a lo que fue el debate de los candidatos a vice, que si bien no fue bajo estas mismas reglas, pero fue otra cosa, totalmente diferente? Ahora, ¿cómo lo viste vos?
Mira, yo creo que ese debate no decide nada. No tiene demasiado interés. Creo que, bueno, la vice de Milei, con sus comentarios muy controversiales sobre derechos humanos y regímenes autoritarios, etcétera, ella genera un poco de interés. Pero el debate en sí, yo realmente no escuché demasiados comentarios. Creo que la gente no está interesada en la figura del vicepresidente o vicepresidenta. Entonces, ese debate es, para mí, bastante marginal.
Ayer también hacíamos referencia a debates que sí determinaron, ¿no?, en la historia, o por lo menos estos debates que en algún momento estudiábamos, porque no se daban en Argentina, y estudiábamos los estadounidenses, de la figura de Kennedy y su impronta en la pantalla frente a otros candidatos, ¿no? Esto también en algún momento, el debate presidencial y su cruce con los medios o las tecnologías de la comunicación generaron la diferencia.
El debate de Kennedy con Nixon fue el primero que se transmitió por televisión en Estados Unidos. Sí. Entonces tuvo ese impacto, y bueno, también se sabe que como Nixon ya era vicepresidente, se confió un poco en la organización. Ahí volvemos al tema de la profesionalización de la política. En cambio, Kennedy, que el hermano era el jefe de la campaña, fueron al estudio, vieron los colores, era televisión blanco y negro, pero claro, vieron los colores, decidieron cuál era el color del traje que iba a usar Kennedy, se maquilló, cosa que Nixon no quiso hacer, digamos, eso es conocida la historia detrás del debate, y que se dice que como Nixon transpiró, eso fue lo determinante para mostrar que Kennedy tenía como más estamina para hacerse cargo de los asuntos del país.
Claro. Y en esto de los colores y las vestimentas que también comunican, vimos a todos muy sobrios. Bueno, Miriam Bregman con el color verde, Patricia Bullrich al revés, no, también tenía la remera y el saco, pero tenía el saco era blanco, la remera era celeste. Bueno, Massa también con la corbata celeste, ¿no? Siempre apelando a colores, en ese caso, de la bandera. Y bueno, Miriam Bregman, me imagino, el verde también por la cuestión vinculada a los derechos de las mujeres o específicamente a la legalización ya existente en nuestro país del aborto.
Sí, sí, totalmente. Sí, yo lo noté inmediatamente, lo celeste de Patricia y de Massa y el color verde de Bregman, ¿no? Y bueno, y los anteojos de Milei, ¿no? Que se lo veía así como profesor, ¿no? Quería transmitir esa imagen de, bueno, no estoy tan desajustado socialmente, entonces soy profesor, digamos, hablo de temas técnicos, pero, para no asustar al resto de los televidentes y los que seguían el tema por las redes.
Pero noté algo con los anteojos, y que es en el momento final, el último momento, se lo sacó, en el minuto de cierre. Se lo sacó y habló sin anteojos.
Sí, bueno, para, digamos, enfrentar la cámara con su mirada, ¿no? Exacto. Que no hubiera nada entre su mirada, de su transparencia y el posible votante.
Sí, sí, es una elección eso también, obviamente.
Sí, sí, por supuesto. Sí. Te miro a la cara, sí. ¿No? No hay nada. Entre vos y yo no hay nada, ni siquiera los anteojos.
Bueno, Gabriela, ha sido un gusto conversar con vos. Quizás te podemos molestar en el segundo round.
Sí, por supuesto, es un gusto. No, y ya te digo, mira, yo llegué a México y tuve una reunión así social, y en cuanto me senté en la mesa, me preguntaron por las elecciones y, por supuesto, por Milei, ¿no? Porque también aquí en México tienen así como una especie de espanto con candidatos fuera de, digamos, del circuito de la política más tradicional.
Y en ese caso, y en la mirada externa, ¿no? Que también a veces nos ayuda a definirnos o a entendernos, en esa mirada externa lo comparan con un Bolsonaro, con un Donald Trump, porque digo, también tienen en el acting, ¿no? En esta cuestión de las cámaras, siempre a Milei lo vemos, ¿no? Con una actitud así, una cara muy, muy parecida también a lo gestual así de Donald Trump.
Sí, sí, yo creo que la comparación más que con Bolsonaro es con Trump. Ajá. Porque Bolsonaro ya es, digamos, una derecha más extrema, ¿no? Por el tema de lo que habló del COVID, de los inmigrantes. Yo creo que Bolsonaro ya es una figura como que se cae fuera del espectro de la política institucional. Cambió, yo creo que la comparación es más con Trump por el tema de los negocios, la economía, el outsider de la política, pero esa es la preocupación. ¿Y qué es lo que va a hacer si llega a ser presidente con América Latina, con el Mercosur, con las relaciones con México? México tiene elecciones presidenciales el próximo año. Bueno, el oficialismo espera ganar, y entonces también están preocupados en ese sentido, porque México tiene, con este gobierno actual de Argentina, México tiene buenas relaciones.
Claro. Se van viendo qué escenario les puede esperar.
Por supuesto.
Gabriela, bueno, ha sido un placer nuevamente recibirte en el área de aquí de Zapala. Zapala, gracias. Te ha recibido físicamente también en su momento, así que bueno, es un placer llamarte.
Hace un tiempo, tengo que volver. Gracias, Romina. Gracias, Edgardo.
Hasta luego.
Buenos días.
Bueno, ahí estábamos con Gabriela Hipólito O'Donnell, directora de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad del Salvador en Buenos Aires, directora del Desarrollo Institucional de ANAP, de la Asociación Nacional de Politólogos de la Argentina. Fue directora del Centro de Estudios de la Sociedad Civil y Vida Pública y del programa de licenciatura en Ciencias Políticas en la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad de San Martín. ¿No? Bueno, hoy está invitada, seguramente trabajando allí en México, disertando, y bueno, tuvimos la oportunidad de charlar con ella respecto de lo que nos ha dejado esta primera, este primer debate presidencial 2023 aquí en la República Argentina. Bueno, dijo, acá no está todo dicho, hay que esperar el segundo debate, veremos qué sucede.